Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Si lo digo, no habrá impunidad.
Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad. Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad. A las familias de las personas fallecidas y lesionadas les expreso mi más sincera solidaridad, apoyo y cercanía. He instruido a todas las dependencias del gobierno del estado a brindar acompañamiento integral, atención médica, psicológica y social. Nadie enfrentará este dolor en soledad.
Lamentamos los fallecimientos. Estuvimos en contacto desde primera hora con el gobernador Durazo y de parte del gobierno del estado se está dando todo el apoyo a las víctimas y el gobierno federal pues está apoyando, está ya la comisión de víctimas para poder apoyar en todo lo que se requiera y estamos dándole seguimiento.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción entre el Canal 11 y el Canal 22, es temático y como cada lunes, hoy es turno de periodismo. Les saluda Luisa Canturríos y le presento al panel de personas que nos acompañan esta noche. Luis A. Méndez, mi compañero subdirector de información aquí en 11 Noticias. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Luisa? Muy buenas noches.
Como siempre, Fabricio Mejía, escritor. Bienvenido también, analista.
Muchas gracias.
Y esta noche, por primera vez en Lunes de Periodismo, le agradecemos su presencia al abogado Federico Anaya. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido a este espacio.
Gracias por la invitación.
Al contrario. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Michoacán. Vamos a hablar, por supuesto, sobre el asesinato del alcalde Carlos Manso, pero sobre la historia completa de Michoacán y, sobre todo, cuál es la respuesta que debe tener este gobierno y todos los que vengan. ¿Cómo desatoramos una situación como la que estamos viendo en esa región del país? Por ello, vamos a empezar con un poco de contexto y después las posibilidades en el horizonte. Luis, ¿qué nos preparó el área de noticias?
Sí, pues esta noticia que sacudió el fin de semana y que volvió a poner a debate el tema del crimen organizado y el asesinato de integrantes de los poderes locales, los poderes municipales. El asesinato de Carlos Manso, bueno, es ahora también, digamos, nos abre la posibilidad de reflexionar las estrategias de paz que se necesitan en este país, pero también la importancia de mirar lo que ha sucedido a lo largo de muchas décadas en Michoacán. Por ello les preparamos la siguiente pieza. Vamos a verla.
Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán.
Michoacán cuenta con casi 5 millones de habitantes. Es el noveno estado con más población en el país, primer productor de aguacate a nivel nacional y segundo de limón. Un estado agrícola y un estado que resintió en 1980 los recortes de programas de apoyo a la agricultura que derivó en una crisis del campo, migración y el ascenso del narcotráfico.
Mucha gente simplemente perdió su tierra en la década de 1980. Había que vender, incluso familias que tenían dinero. Poco a poco, los que tenían dinero eran los que cultivaban marihuana.
Sus límites con el Océano Pacífico y con estados como Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, lo colocan como una zona estratégica en el trasiego de drogas como cocaína y heroína. Su cercanía con bastiones del Cártel Jalisco Nueva Generación han detonado una crisis. El estado tiene varias organizaciones criminales originarias de su territorio, comenzando por la familia michoacana, hoy la nueva familia michoacana, liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado o Lascuaga. El resto del estado se divide en pequeñas organizaciones que surgieron de las autodefensas y aquellas células que se han aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los Viagras, por ejemplo, una red criminal del estado, se ha aliado con el Cártel Jalisco, según investigaciones del gobierno estadounidense. Y es que el cártel Jalisco ha logrado irrumpir en el estado gracias a su esquema de franquicias en el que parece ir generando alianzas con otros bandos. El resto de las redes se han amparado bajo Cárteles Unidos, una especie de dirigencia criminal con Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, al frente. Otras redes de menor expansión operan en regiones de tierra caliente como los Blancos de Troya en Apatzingán. En 2006, las pugnas territoriales del crimen fueron el pretexto del entonces presidente Felipe Calderón para lanzar su operativo conjunto Michoacán, lo que hasta hoy se conoce como guerra contra el narcotráfico.
Estamos decididos a recuperar la seguridad no solo de Michoacán o Baja California, sino de toda región de México que esté amenazada por el crimen organizado.
Ya nos mataron a nuestro presidente.
Este fin de semana el asesinato del alcalde de Uruapan causó conmoción. Por el espacio mediático y digital se difundieron las soluciones de lanzar una guerra, armar a la población, incluso algunos actores pidieron la intervención extranjera.
¿Dónde declararon la guerra contra el narco? ¿Dónde la declaró Calderón? En Michoacán. 6 años de fracaso de una estrategia. Peña Nieto envió un comisionado y decidió armar autodefensas. Y no funcionó. ¿La intervención? No. México es un país libre y soberano.
Carlos Manso era diputado en 2022. El entonces legislador de Morena, partido del que después se separó, señaló el origen de la violencia en su estado.
¿En dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio.
Ya como alcalde estableció una estrategia de seguridad en el municipio que gobernaba.
Cabrón que agarremos armado y agrediendo a la gente, lo vamos a abatir.
Pese a las voces que claman violencia para contener la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que la apuesta sigue siendo la construcción de paz.
¿Qué hay que decirle a la gente? No es por la vía de la violencia. No son las ejecuciones extrajudiciales de personas que presuntamente son parte de un grupo delincuencial. Lo que en el corto, mediano y largo plazo funciona es la justicia. ¡Viva de la paz!
Y esta es la pieza que les preparamos para abrir el debate. A mí me gustaría arrancar con la idea de que la paz transita por garantizar la justicia. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de garantizar la justicia? Que se atiendan las causas sociales como se propone en la actual estrategia de seguridad. Que haya justicia por parte de los jueces que le imparten. Que no liberen a personas que están vinculadas al crimen organizado. Que se tenga el derecho a la educación. Que se tenga el derecho a la salud. Que las personas tengan un plato que llevarse de comida a la boca. ¿A qué hablamos con garantizar justicia en este país? Así me gustaría arrancar.
Sí, bueno, por supuesto que es eso. El asunto, lo platicábamos fuera del aire Federico Anaya y yo, es una larga historia en el caso de Michoacán. Michoacán es peculiar, digamos, en el aspecto de la del mercado ilegal de sustancias, de personas, etcétera, porque es una historia muy vieja. Los primeros registros de decomisos de heroína y de marihuana que se siembran en Michoacán son de 1959. Y entonces, en ese sentido, digamos, es una historia muy larga que después, como veíamos en la pieza, tiene un momento de crisis. Uh-huh. Cuando se liberan las tierras ejidales al mercado en la reforma del artículo 27 de Salinas, y es justamente después de eso que empiezan las matanzas en Michoacán. En 1990, todos recordaremos la de Aguililla, y de pronto, digamos, La apropiación que hay por parte de gente que viene de afuera de Michoacán, que viene de afuera de Tierra Caliente y de la costa y de la sierra, de los bosques, los talan, porque también estamos hablando de crímenes ecológicos, los talan, siembran los aguacateros, aguacatales, perdón, y ahí comienza, digamos, una historia de despojo que tiene que ver con el régimen neoliberal. Eso tiene que ver con la justicia. Y después, y no me la largo en la historia de los cárteles que ya está en la pieza, de los cárteles propios de Michoacán, sino que después lo que sucede es que cuando se limita el tráfico en el Caribe por parte de los Estados Unidos, surge el Pacífico, y es Michoacán, para mercantilizar la cocaína que viene de Colombia. Y ahí empieza, digamos, la historia de los hermanos Valencia y lo que vemos hasta ahorita.
El cartel de Medellín.
Yo agregaría otra complejidad. Mencionó muy bien la pieza que la crisis empieza en los 80s. El gobernador de Michoacán, el último que vivió el estatus anterior, es Cuauhtémoc Cárdenas. Y cuando él deja de ser gobernador, me parece que es el año 86, hay una disputa dentro del PRI sobre quién debe seguir adelante. Y ese abandono del que habla la gente tiene que ver también con el rompimiento de la alianza social que sostenía al viejo régimen en Michoacán. Ya se nos olvidó, porque ya estamos viejitos, que 88 fue un quiebre grave, pero quienes pusieron la sangre de ese quiebre grande fueron muchos michoacanos y michoacanas en la crisis de 88 a 94. Y la historia de Michoacán ahí es la de una desestructuración del Estado. Y yo aportaría otro elemento ahí. Michoacán era un Estado que tenía cuerpos de defensa rural, porque el general Cárdenas les había dado sus mauseres a los campesinos para que defendieran sus tierras. Y esa raíz, un investigador que ahora está en el Colegio de México, Sánchez Talanquer, descubrió que los mapas de las defensas rurales de los años 40-50 coinciden con los de las autodefensas. Entonces, creo que es importante recordar que tú puedes desestructurar la alianza de los poderes con el pueblo, pero el pueblo sigue con el conocimiento que ha adquirido y sigue ahí resistiendo. Entonces, estas cosas nos pueden ayudar a entender todo este proceso. Y, por cierto, a veces los proyectos terminan envenenándose. Es interesante la ruta de Michoacán para la cocaína porque hay un puerto industrial moderno con una vía de ferrocarril que llega a Estados Unidos y que está ahí en Lázaro Cárdenas. Uno de los sueños del general, que el general no se podía imaginar en qué iba a terminar. Ahora, ahí sigue y todavía no sabemos para qué nos sirve el gran puerto industrial.
Yo me detendría en algunos de los temas que han puesto sobre la mesa. Como bien decían, empezó en Michoacán y por eso recurrimos al contexto y a la historia por varios factores que convergen en esa región. Las armas, como bien decían, un puerto estratégico, una zona estratégica de entrada de armas al país y comercio de las mismas. Drogas, también entrada y comercio de drogas y recursos naturales. Hablaban ya de minería, de limones, de aguacate, que eso puede traducirse como en un factor de presión externa, porque el aguacate en realidad ha crecido de esta sobremanera por una demanda muy fuerte de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, si analizamos armas, drogas y factores externos como mercados que presionan a poblaciones, son tres ejes que se analizan en muchos procesos de pacificación. Podríamos hablar de varios ejemplos en el mundo, ¿no? Desde Colombia a Irlanda. Todos estos factores juegan. Entonces yo diría, hay que analizar uno por uno. El tema de las armas ha sido un factor de violencia. Entonces la propuesta de más armas es una que tiene que analizarse por separado. Spoiler, no. En toda la literatura que hay al respecto, las más armas siempre son más violencia, más una serie de factores que tenemos que agregar siendo latinoamericanas y latinoamericanos. Las drogas nos va a llevar a un debate sobre prohibicionismo, que creo que será interesante tener más adelante, si me lo permiten. Y el tema de factores externos, que no podemos en este momento obviar, ¿no? Pero yo, además de ese punto de partida, añadiría que si bien Michoacán fue un punto de partida en todos los sentidos, lo cierto es que ya no lo es. Es más bien un punto, digamos, de muestra de lo que sucede en todo el país. Del 2006 a la fecha, de acuerdo con un análisis publicado hoy por Víctor Manuel Sánchez, han sido asesinados 195 alcaldes en ataques directos. Entonces, lo que hay que analizar es qué está pasando con estas estructuras de macrocriminalidad enquistadas en, pues sí, ciertos lugares, pero en realidad en una gran parte del territorio. ¿Y qué vamos a hacer ante esto? Porque las dos voces que estamos escuchando, que son opuestas en ideas muy fuertes, son: hay que hacer un combate más frontal, más armas y más violencia, o, como bien dijo la presidenta esta mañana, que me pareció muy importante, el Estado, todo el peso de la ley es la justicia, ¿no? Todo el, toda la reacción del Estado tendría que ser la justicia. ¿Cómo le damos justicia a un país como este? Si les parece, más adelante hablaremos también de justicia transicional. Entonces, bueno, creo que tenemos un montón de temas para los siguientes bloques. Tenemos un minutito antes de cerrar. ¿Qué van a abordar en el siguiente para que se quede nuestra audiencia?
Adelante, adelante. Bueno, yo nada más quiero dar unas cifras del fracaso en Michoacán de la estrategia de Felipe Calderón. De 2007, 2.800 muertos, a 2011, 16.987 muertos. Es decir, un aumento, se sextuplicaron los homicidios, ejecuciones, etcétera, por la estrategia de Felipe Calderón.
Y yo mencionar que la desesperación ante la violencia que está viviendo la gente es una trampa peligrosa.
Exacto.
Porque no parece llamar a la violencia de parte del Estado, pero es una trampa.
Bueno, lo vamos a estar platicando, perdón, ya nos tocó, con el doctor Mario Pavel Díaz, académico de seguridad, doctor en sociología por el Colmex, a la vuelta de esta pausa. Así que no se vaya, regresamos. Y ya, te toca, lo prometo. America, powerful.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Muchísimas gracias otra vez por su sintonía y compañía en esta emisión de Macio Sare. Le damos la bienvenida, se incorpora a esta mesa el doctor en sociología por el Colmex, Mario Pavel Díaz, él es especialista en seguridad. Doctor, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Como se le advirtió, es lunes de periodismo, entonces esta va a ser una entrevista colectiva entre quienes estamos en esta mesa. Así que muchísimas gracias otra vez. Federico, ¿quieres empezar?
Más bien yo preguntaría, ¿tenemos algún tipo de esperanza razonable desde las ciencias sociales de que las cosas se puedan reestabilizar en una situación como la que vimos en Michoacán?
Yo pensaría que sí, y creo que quizá una parte se está ensayando actualmente, ¿no? Que es la estrategia de territorios de paz. Y en segundo lugar, las estrategias en materia de inteligencia, ¿no? Creo que a lo que debe de voltear de manera urgente el país es hacia políticas de prevención del delito. Quizá no están tan insertadas como se veían con anterioridad en la política pública, no obstante están problematizadas desde la lógica de bienestar, ¿no? Creo que si ustedes observan lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad, se divide en cuatro ejes y uno de ellos es la atención a las causas, ¿no? Entonces creo que, sin lugar a dudas, la atención a las causas puede ser quizá lo que más pueda ser alentador. No obstante, esto tiene efectos no en el corto plazo, ¿no? Sino en el mediano y largo plazo, ¿no? Los otros tres ejes son la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. De hecho, hay reformas en la materia y considero que si uno da golpes estratégicos basados en análisis de datos y en análisis de inteligencia, creo que se puede hacer tanto ahorro de recursos, sufrimiento y demás. Y por otro lado, y quizá esto está inserto también en el artículo 21 constitucional, en la coordinación, ¿no? El 21 constitucional es el que rige toda la materia en seguridad pública y tiene como eje central la coordinación. El cuarto eje de la estrategia de seguridad, pues es la coordinación en los gabinetes de seguridad, ¿no? Que a mí me da la impresión que lo que se está haciendo, se está emulando la estructura que logró bajar el homicidio en la Ciudad de México entre 2021 y 2024, ¿no? Y es a partir de precisamente de estos mecanismos, ¿no? De los gabinetes de seguridad, que al final de cuentas sientan a las distintas autoridades a resolver problemas públicos, en este caso de seguridad.
¿Cuál sería su hipótesis, doctor, sobre por qué es el nivel de gobierno municipal el que es más afectado por estas ejecuciones del narco? Hablábamos de casi 200 en el periodo de...
Dos décadas.
En dos décadas. En el periodo de Calderón son alrededor de 29, entre ellos cuatro en Michoacán. ¿Cuál sería la hipótesis sobre eso?
Mira, esto te lo digo, es algo histórico, ¿no? De hecho, desde la década de los 80s, en la reforma al Estado, hay una reforma al 115 constitucional. La reforma básicamente trató de darles mayores atribuciones, mayores facultades a los gobiernos municipales. Con la transición a la democracia, digo, hay un debate completo si se transita o no la democracia, pero más bien con la alternancia de partidos, uh-huh. Los poderes municipales quizá son los menos fortalecidos, ¿no? Y no solamente son los menos fortalecidos, sino también lo que uno observa, al menos en la literatura, es algo que se llama gobiernos divididos, ¿no? No necesariamente el que está en el gobierno federal es el mismo del gobierno estatal y no necesariamente el gobierno municipal, ¿no? Eso por un lado. Entonces, para conjuntar voluntades políticas, bueno, es todo un tema, ¿no? Y en segundo lugar, hay una fragmentación del poder institucional, ¿no? Hay más de 2,000 policías municipales en el país. En algunos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México funciona una especie de mando centralizado. No obstante, eso no necesariamente implica que pueda llegar a funcionar a nivel estatal, y sobre todo también pues se perdería una tradición desde el siglo XIX, ¿no? Que es el municipio libre, autónomo y soberano, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas los gobiernos municipales son los que tienen como atribución directa la seguridad pública y no obstante, en contrasentido, son los que tienen la menor capacidad institucional. Y eso, si le sumas que muchas veces un trienio no necesariamente se puede saldar como todas las demandas sociales que uno pueda llegar a gestionar, ¿no? Entonces creo que sí es un aspecto de, en algunos casos, de debilidad, en otros casos también es en aspectos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y en última instancia es, quien sufre todas las consecuencias directas, pues es la población.
Doctor, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo explicamos a la población esta idea de la atención de las causas? Porque muchos hemos estado viendo en redes, en este seguimiento periodístico, estos llamados a que la población se arme, incluso a crear figuras como el movimiento del sombrero que encabezaba este alcalde, y ahora vemos por parte de algunos personajes el uso de este sombrero. ¿Cómo le decimos a la población que ante estas, por decirlo de alguna manera, llamados a combatir la violencia con más violencia, tenemos como alternativa la atención a las causas? ¿Cómo se le baja a la población para que entienda y para que nos ayude a explicar, no más que entienda, porque la población claramente entiende, podamos explicar a la población por qué es importante priorizar la atención a las causas frente a un discurso de un llamado a la violencia?
Pues creo que Gramsci dice, ¿no?, que uno de los grandes aspectos de la creación de la hegemonía es precisamente las retóricas y las narrativas culturales, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido, ¿no? Digo, evidentemente es netamente condenable lo que vimos desde el día sábado, y también la respuesta, en muchos casos queda de ver. Sin embargo, posicionar una narrativa o una lógica de violencia contra violencia, olvidando que estamos en un Estado de Derecho y que por más criminales que sean, tienen derechos y tienen derechos humanos y están amparados en un cobijo institucional, tanto nacional como a nivel interamericano, creo que hay que desmontar esa narrativa. No obstante, la forma en cómo se pueda llegar a desmontar esa narrativa no creo que sea en el corto plazo. Insisto, todas las lógicas de bienestar, por ejemplo, todos los paquetes de becas o, en su defecto, la atención focalizada en territorios, sobre todo en territorios y con poblaciones específicas, lleva tiempo. Y no solamente lleva tiempo, lleva paciencia y lleva voluntad política. Pienso que evidentemente lo que se tiene que hacer es una serie de campañas, pero esas campañas no solamente pasan por los grandes medios de comunicación, sino también con el voz a voz, ¿no? Y en el voz a voz creo que es donde se puede posicionar precisamente el efecto práctico de este tipo de políticas, pues que al final de cuentas son políticas de bienestar que están reproblematizadas desde hace 6 años, ¿no? Uh-huh.
Doctor, como bien decía, evidentemente un Estado siempre debe pugnar por los debidos procesos y los derechos humanos de todas las personas, digamos que eso es lo obvio, pero además ya vimos lo que sucedió con esta estrategia de combate frontal, de abatimiento, ya no quiero usar ninguna de estas palabras que se usan en la literatura de la violencia y de esos años, pero bueno, vimos un aumento del consumo de sustancias, más violencia, mayor penetración del crimen en las instituciones locales, estatales, etcétera, violaciones a los derechos humanos al por mayor, incluidas unas perpetradas desde el Estado, paramilitarismos que nacieron, ya hablamos un poco de autodefensas, pero un montón, es decir, ya vimos el resultado de esa estrategia. Yo preguntaría porque, digamos, los retos extra de los que se habla cuando hablamos de Latinoamérica, siempre está esta pregunta de más armas verdaderamente significan más violencia. En la mayoría, bueno, yo no he visto ni uno que contradiga, por ejemplo, en Estados Unidos esa hipótesis, en todas se sostiene que sí. Y en México y muchos lugares de Latinoamérica se dice, además de eso, hay retos a afrontar específicamente en muchos de los países de nuestra región. Y uno de ellos es, por ejemplo, la baja proporción entre policía y población, digo, la desigualdad, urbanización desordenada y demás, pobres funcionamientos de sistemas de justicia. Yo tengo, desde que empecé a reportar, escuchando que hay que fortalecer las policías municipales, que hay que tener un mejor sistema de justicia. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cuál es la receta mágica o cuál es la literatura al respecto?
Mira, hay, digo, en efecto hay todo un debate en torno a la literatura, tanto a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque esta literatura se posiciona con el fin de las dictaduras, ¿no? Y se posiciona con el fin de las dictaduras, y principalmente chilenos, argentinos y brasileños, porque tú tienes que pensar en el lugar en el que se reposiciona a las Fuerzas Armadas en un régimen democrático, cuando con anterioridad tenías un régimen mantenido con militares. Eso es por un lado. Y por otro lado, existe otro grupo de literatura muy norteamericano, muy orientado hacia el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, donde pues posicionan básicamente como un mantra, ¿no? Y ese mantra es hay que democratizar, hay que crear auditores ciudadanos y demás. A mí lo que me da la impresión es que se puede tomar de ambas experiencias, ¿no? Y no solamente se puede tomar de ambas experiencias, sino adicionalmente a ello hay una serie de recursos institucionales presentes en el país, ¿no? Esos recursos institucionales, me explico, ¿no? Hay un órgano institucional que se llama Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Usualmente se le considera básicamente como un metarrepositorio de datos, pero en realidad es quien dicta la política criminal, ¿no? Y al dictar la política criminal, creo que se pueden crear ejes estratégicos para fortalecer toda la política a nivel municipal en materia policial. Digo, básicamente, y esto creo que es un mantra para el análisis de la administración pública, sin recursos es discurso, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma institucional por la cual se pueden reformar los cuerpos policiales. ¿Por qué? Pues porque hay una bolsa millonaria. Digo, deben ser como unos 10 mil, 12 mil millones de pesos, unos 8 mil millones de pesos para el país, ¿no? Y por otro lado, también ha habido distintas experiencias locales exitosas, en específico el gobierno de Nesa, el gobierno de Guanajuato, en la década del 2000 Chihuahua, ¿no?
Doctor Mario Pavel Díaz, se nos acaba este bloque, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Maciosare, que sea la primera de muchas.
A la orden, un gusto, hasta
igualmente.
Luego.
Igualmente, la pausa y regresamos. America,
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
El bloque anterior con la idea de los mantras. Yo citaba al inicio de esta emisión la frase de la presidenta esta mañana, la fuerza del Estado debe ser la justicia, pero justamente no es lo único que estamos escuchando, hay muchas ideas contrapuestas. A continuación argumentaremos por qué creemos que algunas son mejores que otras y cuáles son las consecuencias que hemos vivido sobre unas y otras. Nos decías, Federico, que tú has escuchado otro mantra el día de hoy bastante.
A ver, la reacción ante el asesinato que todos tenemos que condenar ha sido una especie de, ya ven, lo que necesitamos hacer es ser duros, violentos en contra de la delincuencia. Bueno, ese es un mantra peligroso y lo está repitiendo de manera sistemática la derecha. Es más, lo peor, el ciudadano Salinas Pliego se puso un sombrero y salió a repetir el mantra.
De acuerdo.
Ahora, hay otra cuestión que se está repitiendo. No exactamente en la derecha, sino en algún círculo académico. Y es un poco, si México ha fallado en mantener el control, entonces tiene que aceptar que hay que pedir ayuda. Y, por ejemplo, un abogado, de parte de las barras de derecho penal, dice que tenemos que tener una especie de tratado de seguridad norteamericana. Hay quien va más adelante y dice un tratado en el cual nos coordinemos con Canadá y Estados Unidos para que juntos hagamos la política de seguridad.
Porque juntos somos parte de la violencia.
Es que ese es el problema. Y ellos dicen eso y lo están repitiendo al mismo tiempo que tenemos al subsecretario de Estados Unidos, Landó y embajador en México, diciendo que ellos nos ayudan con mucho gusto. Hay que ser realistas. Aquí tenemos...
¿Qué entienden por ayudar?
Intervenir.
Claro, porque si fuera contener las armas, otra historia sería.
Por ejemplo. O contener su propia adicción. Tienen 100 millones de personas adictas en Estados Unidos. Pero yo iría más allá, Federico, hacia las otras, les llamaron mantras en este programa, hacia las otras, otros relatos que están en juego, digamos, en torno a estos comunicados, tanto del subsecretario en Estados Unidos como del embajador en Estados Unidos, diciendo, si quieren intervenimos, si quieren ocupamos el territorio y bombardeamos, como siempre ha querido Trump, bombardear un lugar donde él cree que viven todos los
narcotraficantes. Bueno, justo hoy hubo una filtración de un supuesto plan.
NBC, ¿no? Hoy hubo en NBC una filtración de un supuesto plan. Ese es, digamos,
para intervenir
la
México.
Parte de Estados Unidos. La parte de España es Cayetana Álvarez. Diciendo que cómo es posible que se le pidan a España que pida perdón por las atrocidades de la conquista cuando no pueden con sus propias atrocidades presentes. Ahí, digamos, está el Partido Popular, Vox, la señora es la vocera del Partido Popular. Y está también, digamos, lo que sucedió después, un poquito antes, sucedió esta convocatoria de la supuesta generación Z. Donde también hay un personaje del manga que tiene un sombrero, casualmente, el sombrero, digamos, de Carlos Manso, que en paz descanse, era una referencia a un programa suyo de seguridad donde se ponían sombrero, etcétera. Este personaje que utiliza la marcha de la generación Z tiene un sombrero también y estaban convocando o están convocando al 15 de este mes para una concentración que originalmente convocaron antes del asesinato y ahora es por el asesinato. Entonces, me parece que ese es otro de los elementos. Y lo que sucedió después del asesinato fue esta protesta violenta en Morelia, donde uno de los que avientan bombas Molotov al palacio dice que eso no solamente es por Carlos Manso, sino por los impuestos. Con lo cual deja ver que hay ahí algún tipo de relación con Ricardo Salinas Pliego, que también ya usó un sombrero.
Sí, a mí me gustaría decir que hay dos escenarios desde mi punto de vista. Uno en donde tenemos el asesinato del alcalde, que hay que condenarlo, que es una realidad que se da, que es parte de uno de los problemas que se está viviendo en México y que hay una estrategia de seguridad que apuntala a disminuirlo. Por el otro lado, creo que hay toda una serie de narrativas y de discursos, ¿no?, encaminados a un proceso, no quisiera ser tan duro, pero a un proceso de desestabilización, ¿no?, de manera hiperlocal, ¿no? Es decir, están apostando a los territorios locales, ¿no?, en donde hay una serie de, un caldo de cultivo, como es la violencia, la pobreza, ¿no?, los grupos criminales con cierto control en esas zonas para tratar, ¿no?, de solicitar un apoyo, una intervención extranjera que se traduce con mensajes como el ex embajador de Estados Unidos en México, que se traduce en Ricardo Salinas Pliego usando un sombrero, que se traduce en los jóvenes panistas que daban un discurso en el relanzamiento del PAN, ahora tomando la bandera de la generación Z, ¿no? Y que se traduce también en redes sociales. Yo ayer veía, y no me gustaría dejar este comentario en el aire, en donde cada mensaje por parte del gobierno federal en la red social X tenía una nota de la comunidad. Y todas las notas de la comunidad, si hacen un ejercicio, lo que ustedes pueden ver era tratando de desmentir o tratando de poner la otra versión, de decir que el alcalde no tuvo el apoyo por parte del gobierno federal.
Lo dejaron solo.
Lo dejaron solo, ¿no? Sí. Entonces creo que sí hay una idea de tratar de establecer como esta narrativa de que no se está haciendo nada. ¿Con qué objetivos? Bueno, pues aún no lo sabemos. Pero está este panorama sin negar que sucedió un asesinato, ¿no?, y que mataron a un alcalde de este país.
Yo sumaría otra capa. Justo en la mañana escuché con extra cuidado los noticieros y particularmente uno muy fuerte de radio en la mañana hizo una cronología de los hechos para describir lo que ha pasado el fin de semana. Pero en su cronología pone primero las frases de este alcalde diciendo que hay que abatir a los criminales, que no hay que tener piedad, palabras más, palabras menos. Luego a la presidenta diciendo en la mañanera cuando se le cuestiona, pues no, hay que tener debidos procesos, hay que tener detenciones y ¿no? Procesos enmarcados en la Constitución. Y entonces, digamos, la forma en la que está presentada la información hacía sentir o entender que esto pasó porque no se enfrentó con violencia a los criminales y se optó por la estrategia de debidos procesos, ¿no? De ley, de respeto a los derechos humanos. Y eso justo me parece muy peligroso porque parece llamar a la población a pensar que esa es la única salida que tenemos, cuando es justo todo lo contrario. Y yo he visto varios de los tweets justo de empresarios o de personas opositoras hoy llamándole crimen de Estado, ¿no? Incluso diciendo que Morena es el responsable de del asesinato terrible, la misma presidenta lo dijo, Bill, de este alcalde, obviando, digamos, el contexto de violencia a analizar. Y también banalizando cuando sí se han cometido crímenes de Estado, ¿no? Y me parece que esa no es una conversación que le sirva a nadie, y mucho menos a las víctimas. Yo pienso que la presidenta está rodeada de varias personas que han hablado en muchas ocasiones de justicia transicional, ¿no? Es cómo tenemos que transitar para una reconciliación nacional, porque es la única manera de que pare la violencia. Si seguimos pensando que la forma es dispararle a otras personas, les digamos criminales o no, un día van a ser nuestros hijos, no hay más, ¿no? La única manera, de verdad, es la reconciliación, es parar la violencia. Y para eso, de acuerdo con, digamos, la mayoría de las instituciones, pero particularmente la Corte Interamericana, hay tres pilares. Digo, la justicia transicional, digamos, es cómo se organiza una sociedad para salir de un proceso de mucha violencia a uno de reconciliación. Justicia, paz y democracia. Justicia pasa por reconocer las violaciones a derechos humanos, resolverlas, darles verdad y memoria. Paz, que no significa más violencia contra nadie, y democracia, que es pues creer en los procesos legales, no fortalecer, digamos, a la Constitución y no lo contrario. Entonces, en ese sentido, yo diría, pues obviamente, digamos, todas las experiencias internacionales llaman a ir hacia allá. ¿A quién le conviene lo contrario? ¿Por qué habría alguien pugnando justamente por más violencia, por regresar a un proceso de, a un momento de ingobernabilidad, ¿no?
Sí, bueno, maestro.
Ahí habría una cosa. Tenemos un contexto internacional peligrosísimo. O sea, tenemos un presidente de los Estados Unidos que acusa a los ciudadanos de Portland, que son probablemente los más pacíficos que haya yo visto al manifestarse, de ser violentos y peligrosos. Uh-huh. Y ese mismo presidente de Estados Unidos está buscando excusas. Y esto se está construyendo como una excusa afuera. Ahora, hay un dato que ahorita se nos está olvidando. Uruapan es la segunda ciudad más poblada de Michoacán. Por lo tanto, fiscalmente no debería ser tan débil. Uh-huh. Pero tenemos un problemón. Resulta que en México los municipios no suelen cobrar bien sus impuestos. Ojo, hay una conexión con los impuestos. La debilidad fiscal de los municipios, en algún municipio de un estado que no me quiero acordar el nombre, un día llegaron hasta con su ley, porque se las tiene que aprobar el Congreso del Estado, y habían eliminado el predial. Entonces los asesores dijeron, ¿y el predial dónde está? No, pues si no lo pagan, ¿para qué lo pongo? Dijo el presidente municipal. Bueno, eso les da una idea a ustedes de la debilidad impositiva de los impuestos, de los municipios. Si eso es verdad, ¿con qué pagas una policía municipal? Porque si va a ser un sistema de coordinación serio, necesitas tener una inversión federal, la del Estado y la de los municipios, pero ¿con qué lo pagas? Y aquí es donde empiezan a hacer crisis las narrativas de la derecha. No puedes decir no paguemos impuestos y decir sí quiero tener una mejor policía. Claro. Y ahora, habría que hacer esas preguntas. Yo me quedo con esa duda de cómo estaba la policía de Uruapan en ese momento. Y había coordinación, como tú dijiste.
Sí, había. Yo revisé el primer informe de gobierno de Carlos Manso. Y en realidad no hay ninguna frase estrambótica como las que solía decir en redes y en declaraciones, en entrevistas, no. Simplemente es, la estrategia era comprar unas patrullas blindadas, hacer más, poner más cámaras de seguridad, y ese era, digamos, el programa que él tenía para este año. Me sorprendió que no tuviera ninguna cosa así como muy dura en contra de los delincuentes. No hay una sola mención, solamente es aumentar salarios de policías,
las patrullas blindadas y no hay ningún otro esquema, digamos, como el sectorial en la Ciudad de México u otros que hay. Uh-huh. No hay nada de eso. Sin embargo, no estaba fracasando, digamos, su programa, porque efectivamente había bajado un poco la delincuencia, los homicidios dolosos, y la percepción había mejorado también un poco. De tal manera, digamos, que no se explica muy bien el discurso general de las redes, pagado, como dice la presidenta, y lo que realmente estaba sucediendo en Uruapan en el momento del asesinato.
A mí me gustaría retomar una idea de Luisa que hablaba sobre lo que decía la presidenta del Estado de Derecho. A mí me da mucho la atención que la oposición habla de Estado de Derecho cuando le conviene, ¿no? Es decir, en este caso sí piden que entre la mano dura, ¿no? El ejercicio de la violencia por parte del Estado, la confrontación directa contra los criminales, ¿no? Pero eso implicaría la violación a los derechos humanos, como la historia nos los ha demostrado con el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? O el sexenio de Enrique Peña Nieto, los abusos policiales, los abusos militares.
Y como decía Luisa, fracasó porque aumentó homicidios, secuestros, extorsión, todo aumentó durante Calderón.
Claro.
Y hay una parte que no se midió, que era la parte judicial, que ahorita podemos hablar.
Sí, ¿cuántas personas todavía están presas de esos procesos que se les inventaron en algún momento? Así legal, una organización que ha documentado cómo mujeres fueron trasladadas del norte al sur del país y siguen presas enfrentando una acusación de narcotráfico.
América Latina es la región donde más rápidamente creció el encarcelamiento de mujeres por temas de drogas.
Exacto. Entonces, creo que ahí sí hay que poner ojo en el manejo del discurso del Estado de Derecho. Aquí Federico, como abogado, sabe muy bien. Pero también creo que hay otro punto que tenemos que poner sobre la mesa, que es la creación de imágenes. Yo ayer con Luisa platicábamos mediante teléfono, donde nos ponemos de acuerdo para abordar el tema, sobre cómo cuando entra esta irrupción a Palacio de Gobierno en Morelia, ¿no? Las imágenes de los policías, que fue un mal actuar policial, eso es un hecho. Las imágenes de los policías reprimiendo a las personas fueron, la leña de la oposición, que de manera inmediata, ¿no?, empezaron a decir, hay represión. Entonces, yo sí creo que en esta idea de construir toda una narrativa, también están empujando la idea de que hay una represión por parte del gobierno, en este caso estatal de Michoacán, ¿no?, para tratar de subirlo a nivel nacional, ¿no? Es decir, sí se está formando un caldo de cultivo mediante ciertas narrativas, uso de imágenes, para tratar de apuntalar un discurso de este tipo.
¿Qué tendríamos que observar a partir de ahora, además de las narrativas, digamos, y sus intereses, como estrategia gubernamental? También como estrategia mediática, digamos, de comunicación que están implementando algunos, ¿a qué le pondrías atención?
Primero, ¿a qué ocurre con las personas que son detenidas por los casos? Hay una subnarrativa acerca de el sicario que sabe que va a morir y de todas maneras va y hace su trabajo. Pero tenemos, al parecer, ya identificados a otras personas. Bueno, ¿serán aprehendidos, sí o no? ¿Serán consignados? ¿Cómo? Uh-huh. ¿Y qué pasa en ese proceso? Pero la otra cosa es darle seguimiento al plan de seguridad que, mal que bien, habían establecido Uruapan, el gobierno del Estado de Michoacán y la Federación, y ver qué sigue pasando. Porque probablemente lo que estamos viendo es realmente a las derechas aprovechándose de una tragedia que tampoco esperaban. Pero entonces, lo que podemos hacer para hacerle justicia de entrada al alcalde que fue asesinado es revisar qué estaba haciendo, cómo va caminando y cómo va a continuar. Ahí hay otra cosa también. Si Uruapan es una ciudad tan grande, yo me imaginaría que también tiene un juzgado penal de primera instancia estatal, muy probablemente. No lo sabemos, hay que investigarlo. Y ahí habría que preguntarle a la legislatura michoacana si le pueden o no dar más jugada a los presidentes municipales y a sus policías frente a eso. La coordinación de municipio, Estado y Federación para la investigación criminal es esencial, pero el problema de los municipios, contrario a la Federación y los Estados, es que no tienen el equivalente de investigación, no tienen procuradores. Entonces siempre son la policía que ayuda a. Y ahí lo que nos estaban contando en la primera cápsula y en el comentario que hicimos después es esta separación entre gobierno, el Estado y municipios, a veces de un partido, a veces de otro, de pronto puede romper esa colaboración. Ahora, una ciudad tan grande como Uruapan no debería pasar. Yo te diría que tenemos que ver eso. Y si parece que estoy pidiendo que hagamos un estudio de caso específico de las ciudades michoacanas, es porque es la única manera, ir a territorio, de ver qué está pasando. Y hay que hacerlo, no sé, algo así como 300 veces en la República para que ya tengamos una idea más.
Sí, o sea, yo lo que resaltaría de eso, por ejemplo, de lo micro, es que la estructura, digamos, de la violencia en Michoacán, en Tierra Caliente, en la sierra y en la costa, es muy peculiar, precisamente porque no han tenido un cártel como en Sinaloa, si lo tienen, o en el Golfo, sino que hay una disputa dentro de Michoacán de esos dos cárteles, ¿no? Porque es el paso, realmente no han tenido como el poder de ellos formar su propia organización. Han formado muchas organizaciones a lo largo del tiempo, desde los Valencia, que...
Y varias de ellas como resistencia a los cárteles externos.
Y varias de ellas como resistencia a los cárteles externos. Entonces, ellos, lo que hay que pensar aquí, en términos de lo que decía Luisa, es de los de la reconciliación, digamos, es, tenemos muchísimas décadas en Michoacán, donde ha habido 4 o 5 cárteles que se han matado, ha habido las autodefensas, como la del doctor Mireles, la de Hipólito, etcétera, que han matado y han también sufrido las consecuencias de ello. Hay poblaciones desplazadas que no se tiene una idea de cuál es el número. En varios momentos de esta larga historia de 20 años, hay un asunto con las mujeres también. Ha habido muchísimas, aumentó muchísimo la violación y la trata de muchachas en Michoacán como parte de los negocios del crimen organizado, y el asunto de los bosques, el asunto más famoso, el de Cherán, el asunto de los bosques que dejaron las tierras libres, digamos, para el plantío de aguacate. Todo eso, imagínate lo que hay que reconciliar. Sí, hay que reconciliar décadas de matanzas, de saqueo, de despojo y de violencia. Y todavía me vienen los embajadores, a decir que si nos ayudan. No, nosotros ya pasamos por eso. Estamos en un proceso mucho más largo, mucho más sólido de reconciliación y de paz, de construcción de paz. Y también, pues, no tienen vergüenza los de la derecha al estar pidiendo la intervención de Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que también en alguna mesa, Federico, en donde hemos hablado previamente, que yo les decía que no hemos dimensionado el impacto de Genaro García Luna en todo esto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justo el Lobo Valencia, que era parte del Cártel Milenio, fue uno de los testigos en contra de Genaro García Luna. Y entonces, en aquella audiencia que me tocó cubrir, en la corte este de Brooklyn, lo que decía Lobo Valencia es que García Luna era quien negociaba ciertas cosas, entre ellas, pues, el control de territorios, ¿no? Entonces, el Cártel Milenio, mediante Lobo Valencia, también tenía el control de las operaciones, una parte del control de las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Así es.
Entonces, en todo este andar, ¿no?, de lo que ha pasado con Michoacán, creo que se nos olvida también cuál es el papel de estos personajes, ¿no?, que han pasado por la política y que han tenido en sus manos la seguridad, como García Luna, y no dejaré de insistir en que no hemos dimensionado cuál fue el impacto en la vida social de este país, de este personaje. Y en segundo, en la reconstrucción, de cómo pasamos a la reconstrucción. María Fernanda, una compañera reportera, recientemente fue a Guanajuato a hacer un recorrido, ahorita que decía Federico, de necesitamos saber cuántas visitas hay que hacer para saber qué está pasando en los territorios. Y creo, va a sonar un poco comercial, pero la Secretaría de Gobernación, que tendría que salir en este momento a explicar lo que es las jornadas de paz, que es que se meten a territorios que tienen grados de violencia muy altos, revisan, ¿no?, buscan, identifican cuáles son las necesidades que tiene la población y las atienden. Y se queda ahí un grupo de seguridad para atender a la población.
Bueno, ¿podemos revivir nuestro reportaje al respecto?
No es de Omar García Harfuch.
Son las jornadas de paz que tiene la Secretaría de Gobernación.
Ojo, porque Gobernación hace 2 siglos se llamaba Secretaría de Relaciones Interiores. Es una cosa bien interesante. Y a ver.
Yo ahí sumaría nada más, porque mencionaste la estrategia de cuadrantes. Es súper importante pensar desde lo micro y desde lo local. Ninguna, o sea, entre, digamos, nadie sabe cómo mejorar su entorno mejor que una propia comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está pasando aquí en la Ciudad de México es, se dividió toda en cuadrantes y entonces hay una reunión entre ciudadanía, jefes y jefas de cuadrante, alcaldía, jefatura de gobierno y ya, ¿no? Es decir, los policías le rinden cuentas un poco a la gente, ven en un mapa georreferenciado cómo está su cuadrante y tienen que responder qué
es
estrategias van a implementar.
Es interesante el mapa, nada más rapidísimo. El mapa es muy interesante porque trae cuáles fueron los delitos que se cometieron en ese mes, por ejemplo. Claro. Circulados de homicidio, extorsión, etcétera, y viene en gris los que se solucionaron con el Ministerio Público. Entonces, puedes ver cómo va bajando en tiempo real.
¿No? Hay una relación clarísima entre urbanización, por ejemplo, la falta de ella, es decir, infraestructura y calidad de vida, ¿no? Entonces también, ¿quién va a saber mejor que le falta una comunidad que ella misma, ¿no? Entonces creo que ahí hay una lección, digamos, a aprender sobre cómo pacificar comunidades desde, incluso eso es la justicia transicional, ¿no? Que las víctimas digan qué necesitan para la reparación efectiva. Yo pensaría que aprendamos a pensar en lo local y sí separaría, porque ahora mencionabas una de las propuestas que yo también escuché esta mañana, digamos, la oposición que tiene una agenda personal propia, pues, por la que está pugnando por la más violencia, y otra que creo que sí es auténtica sociedad civil y las propuestas que tiene, y un poco también entender de dónde viene la lectura. De repente dicen, bueno, un monitoreo ciudadano que acompañe a la al Secretariado Ejecutivo. Sí, pero también hemos tenido organizaciones como Alto al Secuestro, que se volvió un organismo ciudadano ahí medio paralelo, que fue también... Pues, sí, claro, que fue también, digamos, otro ente de poder. Entonces, bienvenidas las propuestas. Yo sí diría, pues, conversémoslas. Qué bueno que haya voluntad justamente desde todas las voces de la experiencia, pero diferenciemos, ya me están operando muchísimo. Bueno, vamos a ver rapidísimo unos mensajes. Primero decir, Laura está hoy fuera por un asunto personal, pero bueno, la veremos por supuesto el próximo lunes. Y mi voz es porque tengo un gripón, disculpen ahí, no voy a llorar, como leí por ahí en los mensajes. Gracias, Fabricio, a quien nos escribe.
La historia del hijo pródigo, así se llama, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum debe presionar para que también en Estados Unidos haya detenciones.
De acuerdo.
Julio Salcedo, buenas noches, Macio Sare, una pregunta. El que Estados Unidos quiera aprovechar esta desgracia para intentar meter a su gobierno en nuestro país, ¿qué significa? La oposición ya lo pide a gritos que estamos en peligro.
Así es, y no es a su gobierno, eso es a su ejército.
Exactamente.
Bueno, Luis Fer dice, es una tristeza lo que ocurre en Michoacán. El detonante de esta crisis de la presencia de grupos delincuentes fue cuando hubo la explosión en El Grito, cuando Cárdenas Batel era gobernador o antes, ¿no? Hay que recordar aquel hecho.
Sí, el 15 de septiembre del 2007, me parece.
Sí.
Fue eso.
Y tenemos a David Urquiza M. Qué mal está la oposición, que tiene que estar a la caza, que con Z, de crímenes, desbordamiento de cualquier río, temblores, inundaciones o cualquier desgracia que ocurra en México para tratar de sacar provecho. Carroñeros. Malo la derecha. Peor cuando Estados Unidos está junto con ellos.
Y cerramos con Lupita, que nos dice, yo creo que la mayoría de los mexicanos no queremos una intervención extranjera. Bueno, documentado, ¿no? Todas las encuestas lo dicen. Ahí sí, no solo es tu sentir, es literalmente la estadística. Tenemos un minuto para salir. ¿Con qué nos dejan, compañeros?
Yo creo que debemos de seguir pensando que el camino es la paz y es el único camino que podríamos tener porque tenemos las experiencias previas que nos llevaron a donde estamos ahora.
Yo diría también que hay que frenar la narrativa de que la violencia se resuelve con violencia. Eso ya lo vimos y no funcionó.
Y tenemos que hacer lo que hacía Carlos Manso, que era confrontar a la población diciéndoles, era rudo, decía a las madres, no sean alcahuetes. Yo creo que hay que ser más leves, pero hay que llamar a todos, como decías, a participar juntos y juntas.
Yo solo agregaría que es necesaria y obligada por parte del Estado una reparación integral a las víctimas, mientras se siga sintiendo por parte de los colectivos de víctimas que hay una deuda con ellas y con ellos difícilmente avanzaremos hacia un proceso de justicia. Así que bueno, muchísimos pendientes a revisar. Muchísimas gracias por hacerlo con nosotras y con nosotros esta noche. Hasta el siguiente episodio de Macio Sare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.